Gracias, hermano Danson. Una de mis grandes quejas cuando estoy predicando, encuentro un himno que me encanta como ilustración de lo que quiero decir. Encuentro una traducción que no es literal. Entonces, se puede seguir lo que dijo él en inglés, más o menos. Pero desafortunadamente, cuando se trata de música, mayormente se intenta estar fiel a la música y se adapta a las palabras como sea, y muchas veces entonces no salen tan literal como es la versión original en cualquier lenguaje. Es muy difícil ponerlo en otro lenguaje y quedarse fiel a la música, pero es un himno que he conocido muchísimos años. Lo he oído cantado muchas veces y era una bendición para mí escucharlo. Espero que fue así por ti. Esta mañana estuvimos cantando un himno en el ocaso. ¿Cómo fue esto?
Tras el ocaso.
Una de las palabras, la última dos o tres palabras al terminar la primera estrofa, dijo: ¿qué será? Nosotros recordamos que será de los versículos, digo de una película de hace mucho tiempo, una frase que solía decir, ¿qué será? ¿Qué será? Pero mi pensamiento esta mañana es que, ¿qué será entonces cuando el Señor nos da? Llamo mi mensaje la bienvenida del cielo. Algo se nos va a decir cuando le vemos cara a cara por primera vez. Cuando saldremos de esa tierra y nos ponemos delante del Señor, nos va a decir algo. ¿Qué es lo que nos va a decir? Versículo 21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Espero que esto sea lo que el Señor diga cuando tú te encuentras en su presencia. Bien, buen siervo y fiel. Padre, te damos estos momentos, Señor, para que sea, Señor, de provecho para cada uno de nosotros, para recordarnos una vez más de la importancia, Señor, de vivir por ti en esta tierra, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos en el mensaje esta mañana, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Empiezo con una ilustración. Había una señora que se llamaba Breck, Carrie Breck. Nació en el estado americano de Vermont en 1855 y murió en Portland, Oregon, a poca distancia de donde vive nuestro hijo Esteban. Era una cristiana devota cuyo servicio al Señor ha tocado a muchas personas, muchas generaciones, generación tras generación. No estaba muy bien de salud, porque muchas veces tomaba un descanso de sus tareas en la casa y se sentaba en una mecedora. Aparentemente es una foto original de ella con algún niño, pero no pudo trabajar tan bien con una persona con salud normal, pero tenía su cuaderno y allí escribía. Lo curioso es que no tenía sentido de tono. Era como mi amigo Mario, Don Wally Waters, es lo más difícil cantar a su lado, tenía tres tonos. Y da igual lo que cantas tú, sale con sus tres o cuatro tonos. Es buen amigo, nos reímos, ¿no? Pero es muy difícil. Así, ella no tenía tono, no comprendía esto, entonces no podía llevar una melodía. Si la canción iba así y todo el mundo empezaba a cantar, ella lo cantaba con una línea o lo que sea, que no pudo cantar. Pero sí sabía escribir poesía. Tenía algo en su cuerpo que le daba cierto ritmo para hacer poesía que rimaba, ¿no? La música para muchos de sus poemas fue puesto por otros y se ha convertido en himnos muy preciados de todas las iglesias evangélicas. Y una de mis favoritas de ellas, una canción que va muy bien con mi mensaje esta mañana, es himno número 552, el himnario, que es En presencia estar de Cristo. ¿Quién no lo conoce, no? En presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin y en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Pensamientos que le pasaban por la mente. Un día, pues vamos a estar ante el Señor cara a cara. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cómo?
Esto todavía estamos determinando ahora mismo. Ya sea por la tumba o por el arrebatamiento, algún día vamos a estar delante de Cristo. Esta mañana entonces queremos hacer la misma pregunta que Cary Brecht hizo en su poema, ¿qué será? ¿Qué será? Y en la parábola que leímos esta mañana, Mateo 25, vemos qué será. Ese momento cuando entramos en su presencia puede ser un momento en que vamos a recibir su elogio, su bienvenida personal. Tal bienvenida celestial depende de nuestro servicio cristiano. Este momento que será depende totalmente si somos unos vagos o hacemos algo para el Señor. Algo. En la parábola que Jesús dio, vemos esta celestial bienvenida. Una bienvenida que se le dará a los que han obedecido la voluntad de Dios para su vida e hicieron la obra que Él les ha dado para hacer. Así que unos pensamientos para pensar esta mañana. Primeramente me recuerda del retorno que anhelamos. La parábola empieza con el Señor saliendo de viaje a un país lejano. Versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Algunas versiones ponen a otro país, inglés ponen alguno un país lejano, da igual, se sabe que va lejos. Versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellas. El hombre de que habla el versículo en la parábola es representativa, desde luego, de Jesucristo. En el viaje que toma y en su retorno, yendo y viniendo, pues recordamos ciertas cosas. El retorno del Señor al cielo, primeramente. El hombre que se va a un país lejano representa al Señor volviendo al cielo después de haber terminado su obra aquí en la tierra. Dice 1 Juan 4, 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. La gran expresión del amor de Dios es su venida, la venida del Señor Jesús a esta tierra. En su amor mandó Dios a su Hijo, el Señor, a esta tierra para una sola cosa, como nos ha cantado el hermano esta mañana. Morir en la cruz del Calvario. Jesús vino para que los pecadores pudieran salvarse. Es un tema que nunca nos cansamos de expresar aquí en la iglesia. Jesús murió para que los hombres por medio de Él pudieran ser salvos. A ver si tenés memoria esta mañana, especialmente si tienes más de 50 años. Si tienes más de 50 probablemente no vais a conectar con la historia, pero había una historia de una escuela de montaña, de una sala, es decir, tenía una sola sala. Yo iba a la escuela, había dos salas, así que de los primeros grados hasta los 8 y luego otro edificio para 9 a 12 años de escuela, donde se practicaba una severa disciplina para controlar a los alumnos. Un día en particular, uno de los almuerzos de uno de los alumnos faltaba y el profesor exigió saber quién había robado el almuerzo. Después de unos minutos de amenazas y demandas verbales se escuchó un sollozo. Era un niño llamado Billy, un niño delgado y desnutrido. Su familia era lo más pobre de los pobres. ¿Has tomado el almuerzo de Sally Jane?, demandó el profesor. A través de las lágrimas del pequeño Billy murmuró, sí señor, yo tenía hambre. El corazón del maestro sentía mucho pena por Billy, pero sin embargo sabía que no podía dejar pasar el incidente. Miró a Billy y le dijo, has hecho mal en robar y debes ser castigado. El profesor quitó la correa de cuero de su lugar. ¿Alguien estuvo en una escuela que tenía una correa? Igual tenías que ser más de 60, 80 años. Pero sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Yo era profesor para un solo semestre en una escuela y tenía una chica que era más grande que yo. Así que tenía toda la clase llena de niños y de vez en cuando había que zurrar, ¿no? Porque disciplina, eran otros años. Ordenó Billy al frente de la sala y le dijo que se quitara la camisa. El brazo del maestro se elevó sobre la inclinada forma temblada del pequeño Billy, cuando desde el fondo de la clase gritó una voz: ¡Maestro, espera! Era un estudiante que todo el mundo llamaba Big Jim, Jim Grande. Se levantó de su asiento, se quitó la camisa y dijo: yo quiero tomar su acetona. ¿Cómo se llama? Azotaina. ¿Sabéis lo que es la palabra? No se usa mucho, ¿no? Azotaina. No se puede encontrar un ojo seco en la clase. Incluso el maestro, mientras se aplicaba la cinta a la parte posterior de Big Jim. En cuanto al pequeño Billy, nunca olvidaría el día que Big Jim tomó su azotaina, su castigo. Se podría decir que Jesús vino a esta tierra para tomar nuestra azotaina, nuestro castigo. De esto se trata el Calvario. Jesús vino a esta tierra para morir por mí y por ti. Fue crucificado. 3 días después, resucitó de entre los muertos. 40 días después, regresó al cielo de donde vino. Había su crucifixión, su resurrección, su ascensión. Vino del cielo a la tierra y luego de haber terminado su obra en la tierra, regresó al cielo. El hombre de Mateo 25 no solo nos recuerda de su retorno al cielo, sino también de su retorno del cielo a la tierra. Después de haber estado fuera mucho tiempo, ya son, ¿cuántos años? Más de 2000 años. Mucho tiempo. Hubo un día que sí, el hombre volvió y el Señor volverá. No lo dudes, volverá después de mucho tiempo. 25:19, después de mucho tiempo vino el Señor. La vuelta del Señor de aquellos siervos nos recuerda del regreso del Señor Jesús. Cuando volvió al cielo nos dejó esta promesa. Juan 14:3. ¿Estoy bien? Vale. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El maestro de la parábola había estado lejos mucho tiempo, dice el texto. Como hemos dicho ya, más de 2000 años. ¿Y qué más da? Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Cristo se volvió al cielo hace 2 días. Cambió las cosas mucho. Segundo de Pedro 3:8. Más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Para nosotros es un tiempo muy largo, pero tan seguro como el maestro volvió en la parábola, vendrá otra vez, vendrá tal como ha prometido. Un erudito ha estimado que hay 1845 referencias a la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento, donde 17 de los libros le dan prominencia. De los 260 capítulos del Nuevo Testamento hay 318 referencias a su segunda venida. Un sorprendente 1 en 30 versículos habla de su segunda venida. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento se refieren a ese gran acto, ese gran evento. Para cada profecía en la Biblia acerca del primer advenimiento de Cristo, hay 8 que hablan de su segundo. Mucha énfasis en ello. Como cristianos hemos de observar, esperar, mirar, anhelar las palabras que quieres, el inminente retorno a Jesucristo. Dijo 24:42 de Mateo: mirad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Debemos vivir cada día esperando el regreso del Señor. Debemos levantarnos, tal vez pedir mucho, diciendo a nosotros mismos, tal vez hoy será el día cuando va a venir. Los 2 días han pasado, los 2000 años han pasado y no sabemos cuándo. Uno de mis himnos favoritos es el himno 266, nuestro himnario se llama Un Día. El único problema con el himnario, el himno, que hay 5 o 6 versículos y lleva una eternidad cantarlos todos, y todos son tan buenos que gusta cantarlos, pero la última estrofa dice lo siguiente: un día Él viene con voz de arcángel, un día en su gloria el Señor brillará, oh día admirable en que unido su pueblo lo oriza a Cristo, por siempre alzará. Y el coro: vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día viene, pues lo prometió. Gloria a Dios, un día viene. Esta es su promesa. Segundo, no solo pensamos en el retorno que anhelamos. Vamos a ir al grano de la parábola. La segunda cosa que vemos, ya entre las palabras mayores. Número 2, la responsabilidad que se asigna aquí. Entonces tenemos de lo que realmente se trata la parábola. El corazón, el alma de la palabra es responsabilidad que el maestro asigna a cada uno de sus siervos. Versículo 14, porque el reino de los cielos, como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A cada uno de nosotros nos ha dado bienes. Los ha dado, no lo dudes. Tienes algo que el Señor te ha dado si le has aceptado como Salvador. Llegó el día en el que el maestro saliese en su viaje junto a sus siervos y les entrega sus bienes. Sus bienes hablan de su propiedad, de sus posesiones, lo que sea. Los define en versículo 15. A uno 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Talento no se refiere que Isaac toca piano, canta, no sé qué más haces, Isaac, pero son talentos, ¿no? Hace muchas cosas. Pero la Biblia no está hablando de ese tipo de talentos. El talento en tiempos bíblicos, en el Nuevo Testamento, era un tipo de medida. Según una versión que leía en el ordenador, un talento casi consistía aproximadamente de 30 a 40 kilos de oro, plata o monedas de cobre. Lo que parece claro es que se les estaba dando su dinero, sus posesiones. Y para simplificarlo, lo dejamos en monedas. En lugar de talentos, que se confunden monedas, nadie lo confunde. Plata, a propósito, va bien con alguno de vosotros en vuestro país, lo llamáis plata, ¿no? Así que, monedas. A uno de ellos le dio 5,000 monedas, al segundo 2,000 y al otro 1,000. Aparentemente, ese hombre administraba muy bien sus posesiones, su dinero, y mientras estaba ausente, quería que sus siervos siguiesen administrando su dinero. Sus acciones nos recuerdan que Dios ha dado a cada uno de sus hijos algo que hacer. Tengamos en cuenta la palabra siervos en el versículo 14. Como cristianos, como siervos de Dios, en caso de que hay alguien que piensa que el siervo es un pastor o un misionero o lo que sea, mira que habla y dice a cada uno. No se escapa ningún cristiano. Cada uno tenemos una responsabilidad de administrar lo que Él nos ha dado. El maestro le dio responsabilidad a cada uno, les dio la responsabilidad de administrar lo que les había dado. Así que servir a Dios es una responsabilidad de toda persona que ha sido salvo. Estamos hablando de la bienvenida celestial. ¿Cómo será? Será conforme lo que tú haces con lo que el Señor te ha dado. Si eres salvo, eres un siervo al que se le ha dado un trabajo. Así como el maestro de la parábola dio diferentes asignaciones a sus siervos, uno esto, otro otro, el Señor da diferentes asignaciones a cada uno de nosotros. Algunos predican, algunos enseñan, algunos cantan, algunos tocan instrumentos, etc. Igual tú no haces ninguno de esto, pero algo haces, porque si estás sentado allí y no haces nada, hay nombre malo para esto, ¿no? Hay una obra particular que hay que hacer. Cada cristiano es un siervo, pero mirando la parábola vemos que hay dos tipos de siervos. ¿Dónde estamos nosotros? Número uno, un siervo fiel. Siervos fieles. Versículo 16, 17. Y al que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. El que recibió 5 talentos lo administraba bien y ganó otros 5, doblando realmente los bienes del maestro. Y el que administraba 2 talentos también dobló los bienes del maestro. Se lo puedo imaginar como si quieres, pero la lección que se debe aprender de estos 2 siervos es que la obediencia y la fidelidad a lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Gracias a Dios por todos los que sirvan a Dios y hacen lo que Dios quiere que hagan. Ven a su salvación como algo más que simplemente escaparse del infierno y entrar en el cielo. Ven a su salvación como una obra de gracia de Dios en la vida, que no solo les hace hijos también, perdón, que no solo les hace hijos de Dios, pero también siervos de Dios. Los siervos fieles son los que entienden que tienen un cargo para mantener, una misión que cumplir y una voluntad del Señor para obedecer. Estamos utilizando los talentos que Dios nos ha dado. Nos va a pedir cuentas. Estamos sirviendo a Dios y fieles a la misión que Él nos ha dado. Pero hay otro tipo, entonces, de siervo. El segundo tipo lo llamamos el siervo temeroso. Veremos enseguida. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Es decir, que ese siervo en particular no hizo nada con el talento que había recibido. Versículo 25 explica sus acciones, o mejor dicho, sus inacciones, diciendo, tuve miedo. Simplemente nos recuerda que aquellos que tienen una obra para hacer para el Señor, pero no lo hacen, lo esconden. Muchos de las iglesias de hoy en día no hacen nada. Son espectadores y no participantes. Son salvos, pero no sirven. Parece una contradicción. Ser salvo debe ser siervo. Pero son salvos y no sirven. No sirven. Están en camino al cielo, pero no hacen nada mientras están en el camino al cielo. Había una vez un televangelista muy reconocido que tenía una pregunta, un programa que llamaba ¿qué quieres que Dios haga en tu vida? ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? Es una buena pregunta, pero creo que la pregunta que debemos de estar haciendo es ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas con la vida que Él te ha dado? Sería mejor pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? ¿Nos hemos honesta y abiertamente hecho esa pregunta? Hay algo que Dios quiere que haga. Algunos tenéis 5 talentos, otros 3, 2, pero por lo menos tenéis 1. No dejó a nadie con 0. Creo que está claro, ¿no? No dejó a nadie con 0. Da igual cuántas, pero cada uno tiene una asignación de Dios. Toma y adminístralo. Entonces terminamos con un pensamiento más, la recompensa que se espera. En la parábola Jesús describe la bienvenida del cielo a aquellos que sirven al Señor. Vendrá un día cuando el Señor volverá y nos vamos a encontrar con Él. La mejor bienvenida del cielo sería oír al Salvador decir: bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Sabemos que el Señor viene y habrá un día cuando nos encontramos cara a cara con Él. ¿Cómo será ese día? ¿Vamos a oír ese bien, buen siervo y fiel? ¿Vamos a recibir la bienvenida celestial? Todo depende si hemos o no hemos servido al Señor y hecho la obra que nos ha asignado. Puedo aplicar esto de dos maneras. Primeramente, hay recompensas perdurables. Al hombre que tomó 5 talentos y ganó 5 más, recibió esa bienvenida. El Señor se dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dijo lo mismo, versículo 23, al siervo que tenía 2 talentos y ganó 2 más. Jesús estaba hablando de las recompensas eternas que serán dadas a los que son fieles. Un pastor bautista llamado Dr. R.G. Lay predicó un sermón titulado Día de Pago Algún Día. Día de Pago Algún Día. Algún día habrá un día de pago para el cristiano. A veces se dice que nos cansamos en la obra, pero no de la obra del Señor. A veces cuando los siervos de Dios se cansan y se desaniman, aún hay veces cuando uno se pregunta si realmente vale la pena seguir. Pero hay que recordar que todavía no estamos en casa. No hemos llegado todavía. Y nos espera una buena bienvenida. Vendrá todo y toda la pena solo para oír al Señor: buen siervo. Bien, buen siervo y fiel. Sigamos sirviendo a Dios. Seamos fieles a la obra de Dios. Hay una bienvenida celestial esperándolos. Luego hay otro tipo de recompensa, desafortunadamente, recompensas perdidas. Versículo 29, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Hubiera podido haber recibido como los otros dos grupos, pero puesto que falló en usar su talento que se le había dado, perdió esas recompensas. Hay una obra que Dios tiene para cada creyente. Esta obra cosechará recompensas eternas y una bienvenida celestial. Sin embargo, muchos están renunciando a estas recompensas porque no están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Buena pregunta. ¿Estamos preparados para cuando nos llama? Si Jesús volviera hoy, ¿nos encontraría donde espera que debemos de estar? Habrá una bienvenida celestial para nosotros. ¿Estoy yo preparado? Que el Señor los bendiga. Padre, te damos las gracias una vez más en esta mañana, que como siempre tu palabra es un reto para nosotros. Solo tú conoces, Señor, los corazones de las personas. Solo tú sabes si cada uno está preparado para encontrarse contigo. Señor, te pido, si hay alguna persona aquí en esta mañana que no está seguro de su recepción en el cielo, pero tampoco tal vez está seguro de su salvación. Si hay alguna persona, Señor, que en esta mañana no está seguro, quiere serlo, Señor, por favor, que se acerque a nosotros más tarde y para ver si podemos echarles una mano en saberlo. Bendice a cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tenemos una asignación. Tenemos una obra, Señor, que tú nos has dado. Oh, Señor, que seamos fieles en cumplirlo. Te lo pedimos en nombre de Cristo.